final estamos juntas. Somos ventanas abiertas, escribiendo nuestra historia, lamiendo heridas abiertas. Somos la caseta blanca, la anciana que te abre su puerta para explicar con ojos cristalinos historia de viejas trincheras.
Muy buenos días, aquí estamos entre mujeres, Ana Lancho y yo, con aquí dos mujeres de bandera en el Día del Libro. Y como la canción dice, pues aquí estamos todas juntas.
Con amor y con ternura, descubrí todos tus rincones para transformarlos en versos.
Bueno, pues aquí estamos un día más y en un día tan significativo como el de hoy, que es el Día Mundial del Libro, día 23 de abril, en este programa en directo con dos personas a las cuales las agradezco, por supuesto, que hayan venido a radiodiversidad.com, nuestra radio. Y bueno, pues lo primero, yo creo que las voy a presentar un poquito por encima y luego vamos a hablar pues de libros, vamos a hablar de sus libros y vamos a hablar también de cómo está la mujer en el mundo de la literatura, en el de antes y en el de ahora. Pues empiezo por Clara, Claribel Arániga, que me he confundido. Bueno, pues es licenciada en Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido además tripulante de la Compañía Iberia, con lo cual, bueno, tendrás muchas historias que no sé si las tendrás escritas, pero en la cabeza seguro que tienes cantidad de historias, porque te ha tenido que pasar cantidad de cosas, ¿no?
Sí.
Buenos días, Clara.
Hola, buenos días. Sí, me han pasado muchas en 34 años o casi 35 que he estado volando. Pues imagínate, muchas cosas. Un avión es una coctelera.
Y cosas buenas, cosas malas, de risa, de llorar,
de todo,
supongo.
Sobre todo de risa. Sí.
Y seguro que te han ayudado a luego poder escribir, a lo mejor, cuando te has decidido, que ahora nos contarás un poco tu historia, pero seguro que te han ayudado todas estas historias,
sí, me
¿verdad?
Han ayudado, han fomentado mi imaginación, que ya yo ya tengo ya de por sí, de nacimiento, una imaginación buena, y las historias que me han pasado o las que he vivido, pues me han ayudado, claro que sí. Es un fertilizante buenísimo.
Qué bien. Bueno, pues además has ganado diversos concursos literarios. Ahora nos vas a hablar también de tu libro, que además nos lo has traído aquí, Susurro del Trigo. Y también nos vas a contar pues un poco otro que ya sé que tienes ahí a punto de. También quiero que nos cuentes un poquito de él. Y por supuesto que también nos hables, que es verdad, sobre todo es la literatura, pero también la pintura. Que sí. Yo he visto tus dibujos y la verdad es que son unas ilustraciones preciosas. Y además que muy solidarias, encima. Que también quiero que nos cuentes ahora un poco esa parte solidaria que tienes, que también es muy importante. Bueno, y por otro lado, Marta. Hola, Marta. ¿Qué
Hola.
Tal? Marta Nieto, que... bueno... Yo, según he leído y según me han contado, pues que antes jugabas a los programas con una grabadora de siempre has querido o te ha gustado este mundo del micro.
Sí, siempre me ha gustado desde pequeña.
Eres estudiaste periodismo.
¿Sí?
Y has decidido ahora escribir un libro, ser tu primer libro, que todavía no lo tenemos, pero que ya muy pronto ya nos contarás.
Sí.
Y bueno, tu libro es un libro pues bueno, que tiene mucho que ver con nosotros, porque habla del suicidio, ahora nos contarás, pero bueno, habla del suicidio y aquí estás dentro de la Asociación La Barandilla, que tenemos el área de atención y prevención del suicidio y que tanto hemos luchado y seguimos luchando con ese teléfono contra el suicidio y con el área de atención y por la salud mental, que tanto luchamos por ella. Así que bueno, quiero empezar que me contéis, pues si quieres, Clara, empieza tú. Cuéntame de qué te viene a ti esas ganas de escribir, qué es lo que te motiva para escribir y sobre todo si has tenido, aquí entre mujeres, si has tenido dificultad a la hora de publicar por ser mujer.
No, yo no he tenido dificultad, yo creo, a la hora de publicar por ser mujer. Bueno, no he tenido por ser mujer, he tenido dificultad a la hora de publicar, sí, pero yo creo que no es por ser mujer en mi caso, creo. Yo hoy, que es el Día del Libro, es el Día de los Escritores también, Y lo que ocurre actualmente es que las editoriales están muy volcadas con el tema marketing. Me explico. Hay escritores buenísimos, buenísimos, que están escribiendo obras maravillosas y que están en su casa sin salir ahí hoy a firmar libros a las librerías ni a las Ramblas de Barcelona, que es el sitio más emblemático. Porque también hay una tendencia muy general de las grandes editoriales, y creo que Marta también estará de acuerdo conmigo en eso, y es a primar el famoseo, que yo le llamo el famoseo. Hay mucho escritor postizo, mucho advenedizo en este mundo de la literatura, y yo creo que es una pena que se pierdan, no lo digo ya por mí o por otros escritores que conozco, sino por escritores francamente buenos que están ahí pues relegados a un segundo plano o tercero o invisible plano. Y bueno, y también me dices tú que sí, el ser mujer yo creo que también impide, porque en este país hay muchas más lectoras que lectores. Ahora que está tan de moda eso de vosotros y vosotras, ellos y ellas, pues es verdad, hay muchísimas mujeres que leemos. Y sin embargo, hay más hombres que publican esto porque me gustaría encontrar una explicación. No sé por qué. Yo he encontrado dificultad a publicar, sí. ¿Por qué? Porque mis obras tienen el beneficio de mis obras tienen un fin solidario. Entonces, cuando a mí alguna editorial me ha propuesto publicar mis libros de relatos, yo escribo relato, pues el porcentaje que me han ofrecido de beneficios de cada libro vendido era verdaderamente ridículo. En comparación con gente más importante, claro. Y entonces lo que he decidido, desde el primer momento decidí, desde que empecé a colaborar con la Fundación Cinco Palabras, que es con quien colaboro y a quien entrego los beneficios de mis libros, autoeditarme, porque si de un libro como El susurro del trigo obtengo, por ejemplo, vamos a poner 12 euros de beneficios limpios, esos 12 euros de beneficios limpios van íntegros a Cinco Palabras. Mientras que si lo hubiera hecho con una editorial, solamente habría obtenido 1 o 2 euros. Entonces, como mi fin no es llegar a la posteridad, sino llegar a la solidaridad, pues me he autoeditado.
La verdad que sí, que también quería comentar precisamente eso. Tenemos esa persona en común, que es Marolayo, que es la presidenta de la Fundación Cinco Palabras. Tú estás volcadísima también con ella, amigas también de hace muchos años. Y la verdad que qué bonito también escribir solamente por el fin solidario, de decir, quiero que esto sea para algo, ¿no? Que mi esfuerzo sea para algo. Eso, la verdad, es que también dice mucho de ti como persona.
Eso me anima a escribir porque, pues no sé, cuando la presidenta de Cinco Palabras estuvo, por ejemplo, en Togo o ha estado en Uganda con proyectos que tenemos de alfabetización allí, o hemos ido juntas a la favela Cosmos en Johannesburgo y hemos visto las cosas que se pueden hacer gracias a lo mejor, este libro lleva El susurro del trigo y hemos hecho ya 3 ediciones. Es cierto que son ediciones reducidas, a lo mejor hemos vendido 4 o 5 mil libros de este libro. Pero, que bueno, ¿cuántos quisieran?
Eso
también,
digo yo,
¿verdad?
Eso, sí.
Entonces, si de esos 4 o 5 mil libros vendidos hemos obtenido un beneficio X, ese beneficio X ha ido íntegro a esos proyectos. Entonces, para mí es muy satisfactorio. A lo mejor es más satisfactorio eso, el decir, bueno, con estos 10.000 euros, 8.000, 20.000 euros, se han conseguido levantar una escuela, ayudar a este proyecto, darle cultura y educación a varias niñas en Kenia y en Uganda, que el estar firmando en la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo.
Sí, la verdad es que creo que no tiene comparación. El poder ayudar a gente con tu esfuerzo, creo que eso no tiene comparación con nada. Eso no te lo paga el dinero ni te lo paga nadie. La verdad que muy, muy interesante. Marta, en cambio, ella va a escribir este primer libro. Y bueno, de una parte también es esa parte de solidaridad y de generosidad, porque lo que quieres con este libro también es que quien lo lea, si se siente identificado, que pueda a lo mejor ver que hay solución y que hay...
Totalmente.
¿No? Cuéntanos un poco este libro y cómo se llama. Y bueno, ahora nos dirás, Clara, también dónde se pueden comprar y
sí,
tal. Pero cuéntanos este libro, ¿de qué va?
El libro aún no lo tengo, está en preventa, pero sale ya el 16 de mayo a la venta y se llama Habla. Se llama Habla porque el objetivo más importante del libro es llegar a la gente y que pida ayuda y que por favor hable, porque hay que recordar que el suicidio es la principal causa de muerte en adolescentes. Es muy triste, pero es así. Pero de todas formas, esta novela es una novela bastante, no se centra únicamente en el suicidio, es una novela muy vitalista. Es una novela que aunque pretende ayudar, es una novela muy de intriga, muy de amor, que intenta llegar a ellos para que conviertan a ese libro en su pequeño refugio y que les ayude, pues, muy poco a poco a agarrarse a la vida, a sortear los problemas, a vencer los miedos. Y es eso, es un libro cargado de optimismo y creo que puede llegar bastante a los adolescentes.
Sí, además supongo que, bueno, esto para las dos, pero supongo que también cuando te quieres dirigir a un tipo de colectivo, pues también tenéis que pensar un poco, pues, en el vocabulario, en cómo construir las frases aparte de la trama o aparte de la historia, ¿no? Me imagino.
Sí, 100%. La novela está dirigida a adolescentes, entonces es un lenguaje mucho más cercano para que sientan que les está hablando uno más de ellos. No puedes hablar desde otro punto de vista tan lejano hacia ellos porque no les va a llegar tanto, no va a ser tanto su lenguaje y su idioma para entenderse.
Tú también crees lo mismo, ¿no, Clara?
Totalmente, sí, sí. Hay que meterse en el lenguaje de los personajes, además. No puedes poner a un catedrático de universidad hablando como un mendigo, ni a un niño hablando como un astronauta. Entonces, ahí está la verosimilitud de las historias, claro.
Marta ha elegido este tema porque bueno, ahora nos explicará por qué. Pero tú, que son temas a lo mejor un poco más generales, ¿cómo eliges el tema en el que quieres estos relatos? ¿En qué te basas para decir, venga, tengo aquí un relato, voy a escribirle? ¿Piensas en un tema y a partir de ahí te sale el relato o te sale por tus vivencias?
Sí, por mis vivencias fundamentalmente. A lo mejor, pues, en este libro, en El susurro del trigo, pues son muchos relatos y casi todos están situados en lugares muy diferentes, desde Tokio hasta México o aquí en España. Voy un día en el metro y me ocurrió una cosa muy curiosa que está reflejado en uno de los relatos, y es que iba un día en el metro y vi una señora con un broche muy, muy curioso, y me quedé mirando a la señora y dije, uy, esta señora, ¿dónde irá? ¿Qué hará? Y tal y cual. Y fíjate qué curioso que a los 4 o 5 días, fíjate lo que es raro encontrarte con la misma persona en el metro a lo largo del tiempo. Yo, que apenas cojo el metro, o sea, si fuera una cosa continua, pero no. Y a los 4 o 5 días vuelvo a entrar en un vagón, en otra línea completamente distinta, y me encuentro a la misma señora que llevaba un broche, el mismo broche, un broche que eran unas uvas, y entonces de ahí nace la historia, las uvas griegas, porque era un broche. Bueno, yo me invento la historia, yo hago una historia a partir de ahí, que no tiene por qué ser, claro, la historia, pero pues eso, ahí surgen las historias. En mi siguiente libro, que es un libro que también es de relatos, porque a mí me gusta el relato sobre todo, el hilo conductor de todos los relatos, que son 15 relatos, es la guerra. Son relatos que ocurren en distintas guerras a lo largo de la historia, situaciones ficticias que han salido de mi imaginación. El libro se va a titular 15 grullas de papel, y son eso, la grulla de papel es en Japón el símbolo de la paz, y quería representar con esa grulla de papel, pues, la esperanza de que, fíjate cómo estamos en estos días, sí, de que la paz sea una realidad, que creo que es muy complicado. Entonces, de ahí surge, de inquietudes o de vivencias o de flashes, de imágenes, así.
Qué bonito. Y a ti, cuéntanos tu historia, porque ha venido estas ganas de contar esta historia y de hablar de estos temas. Y encima desde, pues eso, dando sobre todo esa parte positiva.
Pues esto surgió, hace años leí una carta de suicidio de un menor en el periódico. Tenía 11 años nada más, pero la crudeza era tal, como contaba su dolor, que yo habría jurado que tendría ese chico, no sé, como 20 años o incluso más. Me tocó tanto cómo narraba el bullying, cómo narraba todo lo que le había pasado, que dije, esto no se puede quedar así, noté como un pellizco interno y sentí la necesidad de ponerme a escribir. Y ese día yo estaba viviendo en aquella época en Irlanda y estaba dando un paseo por St. Stephen's Green y los personajes se venían a mi mente. Y ese mismo día, como conseguí los 6 adolescentes que son los protagonistas de este libro, me vinieron a mí, paseando, y bueno, a base de releer la carta una y otra vez, dije, esto tiene que, ya que ha pasado esta desgracia, porque es terrible con 11 años, tenemos que intentar que no vuelva a pasar, que sé que es muy complicado, quizá muy utópico, pero es el objetivo del libro.
Bueno, la verdad es que ojalá, De todas formas, yo creo que todos, y no sé, me podréis vosotras que sois más expertas, pero yo creo que los libros siempre ayudan de una forma o de otra, ¿no? A unos les ayudará porque el tema a lo mejor es muy, te llega muy dentro, y a otros les ayudará pues porque resulta que en ese rato que están leyendo el libro, pues se encuentran que les baja el estrés, que la tranquilidad, bueno, depende de cada libro cómo lo leas, ¿no? ¿No os parece?
Totalmente. Sí. Mira, la lectura, tanto la lectura como la escritura, yo siempre he pensado que nos salva de muchas cosas, pero de quien principalmente nos salva es de nosotros mismos, de nuestras dudas, de nuestras zozobras, de nuestros problemas. Yo me pongo a escribir y a lo mejor estoy 2 o 3 horas o 4 y digo, madre mía, pero si sueño a las 9 de la noche y me he sentado aquí a las 4. Y cuando leo me pasa lo mismo. ¿Cuántos personajes no se nos quedan ahí dentro después de que hemos cerrado la última página de un libro? Muchísimos. Yo recuerdo muchos personajes.
Viven en nosotros.
Viven
al
en
final.
Nosotros. Viven en nosotros, y entonces yo creo que es una manera de trascender, de vivir de otra manera, de vivir las vidas de otras personas. Esas vidas que tú no vas a vivir nunca, tú nunca vas a saber cómo vive una Geisa. Pues si a lo mejor lees una historia
y te
dices,
la imaginas.
Fíjate, pues una Geisa. Pues es muy enriquecedor y es una terapia buenísima. Yo aconsejo a todo el mundo que se siente delante de un papel y que escriba lo que sea. No hace falta que sea un gran literato, un poema. ¿Cuánta necesidad hay de poesía en este mundo? Si hubiera más poesía, habría menos guerras, menos suicidios, menos muertes, menos violencia. Y es muy importante como terapia, muy importante.
Y yo creo que también es muy importante a la hora de escribir, porque bueno, ahora, no sé, la gente joven se come la mitad de las letras con esto de escribir en el que yo hay veces que no entiendo. A mí cuando me escribe algún sobrino, le digo, ¿pero qué me está contando? Porque entre que se comen letras, entre que empiezan a poner no sé qué, y no sé, la forma de leer es...
Es muy diferente.
Muy diferente, y de ver realmente el vocabulario que está perdiendo mucho la gente joven.
Sí.
Y que gracias a los libros yo creo que puedes hacerles que vuelvan a tener esa riqueza, ¿no? Esa riqueza en cuanto a escribir.
Es curioso porque yo lo pensaba justamente cuando estaba a punto de publicar, hablé con la editora y me decía, que sepas, Marta, que ahora se está vendiendo mucho más literatura juvenil. Yo pensaba que no y me daba mucho miedo. Todo el mundo dice que los adolescentes apenas leen, pero parece ser que está otra vez empezando y que estamos en buena racha para bueno, leer, así que
pues venga,
hay que aprovecharla.
Tenéis que aprovechar y ya estáis escribiendo
sí,
el
sí,
siguiente.
Locas. Además, ¿sabes qué pasa, Ana? Que es muy importante que lean, que la gente joven lea para que tengan un pensamiento crítico, que es fundamental, o sea, y huir y que escapen y que se vayan del pensamiento único, que es lo más peligroso que nos puede ocurrir como sociedad, tender a ese pensamiento único, que tengan criterio para decidir sobre una cosa o sobre otra, que no se dejen manipular, y esa semilla hay que plantarla en la infancia y en la adolescencia para que de adultos sea mucho más difícil que se apoderen de tu pensamiento, que eso es muy, muy, muy sí. peligroso.
Y además que un libro siempre vale, porque o bien te está aportando valor o te está intrigando y quieres leer más, más y más, o bien te hace desconectar de tu mundo. Entonces, siempre te va a aportar. Y es una maravilla tenerlo en las manos.
La verdad que tú, bueno, es el primero, pero ¿piensas continuar? ¿Te ha costado mucho? Porque luego, bueno, yo no he escrito nunca un libro, obviamente, pero me parece que es una tarea, a ver, con mucha responsabilidad. Ya no por lo que cuentas, sino por lo que estamos diciendo, que puede llegar a gente, que tienes que buscar el vocabulario adecuado, que tienes que buscar las palabras, que tampoco puede ser a lo mejor muy retórico porque entonces no va a llegar a la gente. Quiero decir que debe ser, aparte de la trama y aparte de lo que es, pero debe ser como muy difícil decir, venga, me pongo a escribir y por muy que seas, no, me pongo todos los días 5 horas. Pues que a lo mejor hay momentos que dices, 5 horas no me sale nada.
Es una tarea ardua, en verdad, porque es verdad que requiere mucha documentación. En mi caso, por ejemplo, no deja de ser una realidad ficcionada. O sea, no estoy basada en ninguna historia real, pero sí que es lo que está pasando, por desgracia.
Sí, claro.
Entonces, tenía que documentarme muy bien. Yo leía estudios constantemente, me da igual, de la OMS, de Save the Children, de UNICEF, de un montón de asociaciones, porque tenía que contar verdad. Y luego, además, contrastar todo con psicólogos, con psiquiatras, porque tampoco voy a meter la pata con un comentario que a lo mejor parece nimio, pero puede afectar. Entonces, todo muy bien medido, y aunque está con un lenguaje muy llano, porque es para adolescentes, y exceptuando el terapeuta del centro, que sí que me puedo permitir un poquito más que cambie el nivel y demás, aunque también es muy peculiar y habla muy cercano a ellos. Pero sí, básicamente requiere mucho compromiso y saber qué quieres contar en cada momento.
¿Y sale así por las buenas?
A veces sí y a veces no, no sé en el caso de Marta. Yo a veces tengo una sensación muy curiosa y en la presentación de mis libros siempre lo cuento porque es verdad. Yo a veces leo cualquier historia de aquí, de mi libro, y digo, ¿esto lo he escrito yo? Siento como un extrañamiento, como si... Esto de la, no sé si habéis oído hablar de la escritura automática, de esta que te, como que te posee algo y tú te pones a escribir. Y yo tengo la impresión a veces de que me pasa eso, de que digo, jolín, si, no puede ser, ¿esto es mío? ¿Yo he escrito esto? Pero qué fuerte, ¿no? Entonces es una sensación curiosísima. A veces cuesta menos y a veces cuesta más. Y a veces escribes una cosa o quieres que termine de una manera. Tú tienes en tu mente, no sé si le habrá pasado a Marta, tienes en tu mente unos caminos, unas sendas, tal, que van a llevar a un sitio... Pero luego resulta que te pones y esas sendas toman como una libertad, esos personajes. Eso de que el personaje se apodera del escritor es verdad, en mi caso lo es. ¿En el tuyo, Marta?
En el mío también. Sí que tengo muy marcado dónde quiero llegar, pero a veces no llego como yo pensaba que iba a llegar a ese punto y me sorprendo y también me gusta. Sí. Yo creo que también lo dice mucho Murakami, yo es que a Murakami lo amo. Dice, hay que sí que establecerse una ruta, si no sería como demasiado caótico, pero luego también dejarse llevar y sorprenderse por la imaginación en el momento. Además, cada personaje al final ya es tan, tiene tanta personalidad, valga la redundancia, que también quiere obrar de una manera diferente y te va empujando a un punto distinto de la historia. Y es muy divertido también eso.
Sí, a mí me gusta eso. Hay escritores que lo tienen muy claro desde el primer momento y saben, Maripili va a hacer esto, 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 esto y va a llegar allí por este camino. Pero hay otros escritores que eso no tiene por qué ser así, que bueno, Maripili va a llegar a aquel punto, pero antes va a conocer aquel y se va a ir a las cataratas del Niágara antes de llegar a aquel punto. Y eso también, como dice Marta, es muy enriquecedor para el escritor y creo que hace más auténtico lo que escribes.
Porque si no te coarta. Y luego también algo que para mí es muy importante, o a mí me gusta mucho, a mí Drago como escritor me gustaba un montón, una de sus novelas, Galgo Corredor, es una maravilla, y él siempre decía que si algo es ecográfico, si algo es más personal, llega mucho más. Y creo que los escritores que de verdad se empapan en su propia vida o vivencias ajenas, pero cercanas de algún modo, son las que al final transmiten más la historia. Como por ejemplo en tu caso de pues estaba en un avión, escuché esto, lo que llevaba las ubitas y a partir de ahí enlace una historia. Creo que al final eso siempre llega mucho más.
Sí, pero fíjate, me estoy acordando ahora, estuvo, bueno, que hablamos en uno de los programas con Ives Herrero, sobre todo del libro que había hecho a Tita Cervera, que justamente al final, cuando ya tenía todo el libro hecho, editado y demás, pues de repente ella dijo que no quería porque salían cosas que no quería. Qué importante es también para y qué frustrante, ¿no?, para un escritor que después de que pasáis tanto tiempo metidos en un tema, como tú dices, con información o tú con tus ideas y tal, que de repente vayas a publicar y algo te frene. En este caso de Nieves Herrero, pues fue el propio personaje que le dijo no quiero, pero a ti sobre todo, a ti a lo mejor no porque eres más nueva, ¿no?, en este, pero ¿te ha pasado que a lo mejor has ido a publicar algo y te haya frenado, te hayan frenado pues porque no era el momento, porque esto no sirve ahora, no sé, por algo? ¿O realmente eso no suele ocurrir?
En mi caso no, porque ya te digo que yo me autoedito, entonces
bueno,
el que quiera comprar los libros que los compre y si le gustan que le gusten. Y, o sea, la censora soy yo en mi caso.
Pero en los editores, a ti por ejemplo, tú sí que has estado con una editora, ¿te ha censurado cosas?
No me han
en
censurado,
el buen sentido de la palabra.
No me han censurado nada en el libro por suerte, pero cuando yo mandaba, yo el año pasado pues estuve buscando editorial y me aproximaba a ellos y muchos sí que me decían, es que el tema, es que suicidio, es que es muy controvertido hablar de esto, si lo puedes suavizar. Y es un tema de verdad que es muy, hace falta, pero es que además la novela es muy, que además luego es muy alegre y tiene mucha intriga, que no está centrado en eso, pero ya leen suicidio y es como, ah, miedo.
Pues fíjate que esto, y aprovecho para decirlo, Junivel Lancho, que es la directora clínica del Hospital de Día y aparte es la coordinadora del teléfono, fue coordinadora del teléfono contra el suicidio y ahora del área, la pidieron de Esfera de los Libros que escribiera un libro y sobre salud mental y sobre prevención del suicidio, contando un poco desde la educación, desde pequeños, un poco pues luego metiéndose en el trastorno mental, en todos los problemas de salud mental y por último el suicidio. Y cuando la dijeron el título, me acuerdo que estábamos todos aquí y me han dado este título, No puedo con tanto dolor. Y decíamos todos, ¡qué duro!
¡Qué duro!
¡Qué fuerte! Y se lo dijo a Carmen, la editora de Esfera de los Libros, oye, Carmen, es que me parece un poco duro y tal. Dice, no, tiene que ser que el título también tiene que decir mucho para la gente que lo va a comprar, que sepan, que no haya engaños, claro. Que sepan que van a ver algo que no es una novela rosa.
Pero
y
estaba
que no
dirigido
algo...
a adultos, quizá.
Bueno,
no.
A ella la pidieron que fuera un poco para tanto para profesionales como para que... Es un libro, por así decirlo, de ayuda,
claro.
Para que cualquier persona que lo leyera, o bien porque tenía pues su hijo o su padre con problemas de salud y tal, de salud mental, pues que pudieran tener ahí un apoyo en saber qué tenían que hacer.
Claro.
No estaba dirigido a jóvenes nada más, sino un poco más amplio, porque era tanto a profesionales, psicólogos, educadores, profesores, como a personas de la sociedad.
Cuando está más enfocado, creo, en desarrollo personal, tienes un poquito más de libertad y también cuando es un poco más para adultos. Si ya es novela ficcionada ya. Para adolescentes, al menos en mi experiencia, luego también mi editorial se la ha comprado entero, ¿eh? Me dijo, me encanta cómo está y no quiero cambiar nada. O sea que hay qué un bien. Poco de todo.
¿Y te ha costado mucho encontrar una editorial?
Estuve unos meses... hasta que quedé con una que también pues, no quería cambiar, que apostaba por la historia tal y como era y que me dio también mucha libertad para poner ilustraciones y demás. Y bueno, pues muy contenta al final, pero costó un poquito, sí.
Porque editarlo como ella lo edita es complicado.
Hombre, es caro, pero es lo que hay. O sea, hay que ir a por ello. Y ya está, no hay más vuelta de hoja. Para una persona, como yo en mi caso, que lo ofrezco de forma solidaria, tú pagas un dinero que esperas luego recuperar para ofrecer a los demás. Bueno, pues tiene que ser así.
Otra forma de hacer.
Es verdad que todo el trabajo lo hago yo. Todo el trabajo, pues el diseño de la portada, si hay alguna ilustración, la maquetación, bueno, me busco un maquetador que sea lo más económico posible y luego pues una imprenta que trabaje bien, ya tengo una con la que he trabajado varias veces y es ensamblarlo todo, que a veces lleva mucho estrés, claro que sí.
Sí, sobre todo porque claro, tú te lo corriges, tú te lo
todo,
tienes que
sí.
Hacer todo, ¿no?
Yo lo que hago es que, bueno, cuando ya tengo el libro hecho, por ejemplo, en el próximo, en 15 grullas de papel, pues se lo he entregado a varios conocidos, gente que le gusta leer, tengo un club de lectura, tengo conocidas en un club de lectura, amigas del club de lectura, pues ellas lo repasan y me dicen, mira, pues aquí hay un fallo, pues aquí hay otro, pues esto no. Porque yo leo muchas veces y repaso y releo mis historias. Y aunque las haya releído 47 veces...
No te das cuenta
digo,
a lo mejor de ese detalle... Que...
Pero si aquí falta una S. Pero si aquí... Entonces, claro, todo ese trabajo lo tengo que hacer yo.
Claro.
No lo hace un corrector, lo hago yo. Y está un poquito pesado, la verdad. Pero con ayuda de otra gente que también solidariamente se implica, te dice, bueno, venga, déjamelo que le voy a echar un vistazo o qué tal. O bueno, léeme este relato, a ver qué te parece. Uy, este relato no, bueno, este personaje, no, esto, tienes que cambiarlo. ¿Pero qué me dices? Sí, cámbialo porque este personaje no está siendo coherente con lo que tú transmites antes.
Es muy importante lo que dices. Yo también tenía dos lectores beta, uno de ellos mi sobrino, que ha sido el más duro conmigo con diferencia, porque además yo sabía, digo, tengo uno que es periodista, muy buen amigo y que también es muy crítico a nivel, a lo mejor de estructura esto de manera diferente, pero él era, me ha llegado, no me ha llegado, reescríbelo, pero entero ella, como por favor, no puedo más, pero venga, hay una vez.
No se lo doy.
Pero
más.
Hace mucha falta algo así, y cuando sí. La acabé le dije, muchas gracias. Si no hubiera sido por él que me decía, no me llega, algo me falla, no me ha intrigado, no me ha enganchado, digo, jolín, y más, y más, y más. Lo he reescrito no sé cuántas veces, hasta que él me decía, ahora sí, digo, oh, vale.
Y además, eso viene muy bien, Ana, porque yo no quiero entregar un relato a. No sé, a mi marido, por ejemplo, o a una amiga que me diga, ¡ay, qué bonito! No.
No vale para nada.
No me vale para nada. Esa crítica no es constructiva, claro. No me sirve para crecer ni para avanzar. Necesito a alguien que me diga y que sea machacante,
sí.
Que diga, no, esto no, esto está fatal, esto no me gusta nada.
Luego te dejo el teléfono de mi sobrino, ya verás.
Esto es horroroso. No, dime todo eso, porque es lo que yo necesito. Yo no necesito halagos. Un problema, mira, ¿sabes? Ahora sale este tema que no sé si Marta estará de acuerdo conmigo. El ego del escritor.
Total.
El ego del escritor. El que digas, bueno, he escrito esto, pues es que es maravilloso. No, o sea, el escritor tiene que ser lo más humilde del universo. Porque como te vayas creyendo que eres Miguel de Cervantes, acabas en la cuneta. No, tienes que ser humilde. Y también es un trabajo muy en soledad.
Sí.
Con lo cual, como estás solo, tú con tu ordenador o con tu, como escribas, una hora, otra hora, un día, otro día, un mes, otro, un año, eso también crea como una atmósfera de la que también tienes que salir. Por eso es bueno que esa cosa que estás escribiendo, ese ser, ese ente, se lo entregues a otra persona para que lo vea con distancia. Y total, cuando hayas terminado de escribir, guárdalo en un cajón. Yo, 15 grullas de papel, lo terminé de escribir en octubre de este año. Se va a publicar ahora en verano. O sea, he dejado reposar. ¿Por qué? Porque pues cada X meses digo, venga, voy a repasar a ver cómo va esto. A ver, claro, a ver si voy por buen pie, voy por buen camino o no. Y entonces alguna historia de 15 grullas de papel la he modificado un poquito, porque con el tiempo también es como, no sé, sí, como lo de los vinos, que el buen vino o tal. Sí. Bueno, pues eso, hay que dejar que repose. Y cuando ya estás seguro de que ese reposo ya no va a llegar a más, entonces decir, venga, ahora ya lo voy a entregar a la imprenta.
Totalmente.
Hablabas ahora, sacabas el tema en esto que estamos hablando, de la soledad del escritor. Precisamente ayer estábamos en una charla con José Antonio Marina, que es el filósofo, y con el doctor Montes, que es psiquiatra, jefe del Ramón y Cajal de psiquiatría, y hablaban de esa soledad, el tema era la soledad en general, ahora que es un tema que se está llevando mucho y que yo creo que todo, pues muchas veces dentro de los libros siempre se plasma un poco esa soledad. Y hablaban precisamente de la soledad que queremos tener cada uno, a lo mejor pues al que le gusta leer, pues esa es una soledad que tiene, porque los mejores creadores, tanto de pintura como de escritura, como no sé qué, es en momentos de soledad. Que muchas veces es verdad que decimos qué mala es la soledad, pero bueno, pues también hay momentos donde se crea esa soledad y, vamos, donde tú creas, a través de esa soledad puedes crear. Me dais la razón,
¿no? Sí,
¿no?
Totalmente. Es que un escritor no puede escribir rodeado de bulla, como dicen en Andalucía, no puedes tener ahí alrededor 40 cosas. Y tampoco puedes tener muchos problemas en tu cabeza. Yo ha habido momentos en mi vida en los que he pasado por enfermedades graves o he tenido problemas familiares
que no has podido escribir.
Y mi ritmo de escritura ha bajado muchísimo, muchísimo, porque tienes que estar muy centrado y trabajar todos los días. El trabajo del escritor es de constancia suma, suprema. O sea, tienes que estar todos los días ahí. Que lo que escribes es un churro al final, bueno, pero a lo mejor a las 7 horas de estar escribiendo, ese churro se convierte... Bueno, que a mí me encantan los churros, pero bueno, sí, se convierte en una tarta Red Velvet preciosa, ¿sabes? Entonces es lo importante, tener ahí una constancia y una fuerza. Yo soy muy inconstante, ¿ves? Yo soy muy inconstante. Por eso os decía antes de entrar aquí al estudio que tengo un montón de novelas escritas y están ahí guardadas en el cajón porque soy incapaz de terminarlas. Por esa inconstancia, por eso el relato me gusta más. Entonces es muy importante. ¿Y la soledad es necesaria? Sí, Ana, sí. Yo me imagino que Marta opina igual.
Para mí la soledad elegida es maravillosa y para mí escribir es que es mi vida y es mi pasión, entonces me encanta, es como mi rincón. No, también escribo con mi perra, nunca escribo sola, siempre estoy con ella, que tiene que estar de mi novela, ya la he escuchado tantísimas veces, la pobre. Pero sí, la soledad es muy bonita, aunque hoy en día estamos sufriendo la soledad, que es diferente. Los adolescentes, por ejemplo, a mí me da muchísima tristeza. Hay un término japonés que se llama hikikomoris, que viven encerrados en casa, a veces hasta dentro de su habitación y no salen más por todos los miedos que se están generando. Esa soledad sí que es un problema tremendo. Por ejemplo, otro día, también hablando, pues documentándome para el libro, hablaba de la dismorfia. Conocí a un chico que además era guapísimo, tenía 20 años cuando le conocí, pero me hablaba de su adolescencia. Él no era capaz de salir de la habitación por miedo a que su madre lo viera y le juzgase su belleza, que ya ves tú, era primero que no tenía ningún tipo de defecto ni nada, pero estamos generando una sociedad, creo, muy individualista, muy centrada en la imagen, en la perfección. También las redes, que me apasionan, pero depende de cómo se traten, pueden ayudar o no. Y creo que estamos más unidos que nunca y a la vez también más solos que nunca.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Las redes sociales son un arma de dos filos. Pueden ayudar, pero también pueden hundir. Y la juventud está muy abocada a esa dictadura de la belleza y de lo perfecto.
Y de la felicidad.
Y de la felicidad, que está sobrevalorada. O sea, esa felicidad vana, por así decirlo.
Sí.
No encontramos la felicidad ahora en pequeñas cosas, ¿no? No. Ahora encontramos la felicidad en posesiones, en imitar al otro que está haciendo un viaje a China, no sé qué, se ha tirado por un acantilado. Hay gente que muere haciéndose selfies porque se cae por un acantilado. ¿Cómo hemos llegado a esto? Yo me pregunto.
Sí, la verdad que las redes sociales, nosotros en salud mental lo estamos viendo constantemente y a poco que hables con quien quieras dentro del tema de salud mental, dentro de los profesionales de salud mental, todo el mundo decimos lo mismo, que las redes sociales son muy buenas para algunas cosas, pero hay que saber utilizarlas, y si no las sabes utilizar, están haciendo muchísimo daño, y sobre todo en edades muy tempranas y cada vez más tempranas. Uh-huh. Antes a lo mejor eran 16, 17 años, pero es que ahora estamos bajando a los 14, a los 11. Entonces eso, la verdad que sí, nos da un poco de miedo, porque sí, porque yo lo digo siempre, los jóvenes son el futuro de los que somos más mayores, con lo cual si no hacemos unos jóvenes resilientes en educación emocional, en valores, en ciertos temas, pues al final nos vamos a encontrar con una, y dentro de poco, con una sociedad enferma. Enferma, bueno, ya lo dicen, en depresión vamos a ser, va a ser la enfermedad del futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso, también a través de la escritura y de la lectura, pues son cosas que también se pueden, aunque, y ahora que hablábamos de las redes sociales, ¿cómo veis ahora cómo ha cambiado todo esto? Bueno, yo soy de libro, ¿vale? Yo soy de que tengo que hojear el libro, tengo que pasar páginas y tengo que oler al libro. Pero hay mucha gente que esto ya nada de nada. O sea, que se lo bajan en el móvil, que yo no sé cómo se puede leer un libro en un móvil.
Yo lo siento, pero no puedo. O sea, yo tengo que tocarlo, tengo que olerlo, tengo
que oler las hojas.
Es una forma diferente. Y también entiendo amigos míos que me dicen, contaminas menos. Y es como, ya, pero es que... Yo reciclo mucho, pero yo tengo que leer en papel, no puedo hacerlo de otra forma. Es que me hace falta, es diferente el
proceso. Pero fíjate cuánta gente está leyendo ahora, pues a través de las tabletas, a través de los libros electrónicos.
Te diré una cosa, Ana, hay algo, yo en ese aspecto no me gusta leer en pantalla porque se me cansa mucho la vista, tengo ya una edad y ya se me cansa mucho la vista, pero sí que me he aficionado a los audiolibros.
Uh-huh. Bueno, eso está fenomenal, y sobre todo para el mundo de los ciegos.
Para el mundo de los ciegos y para los videntes.
Y, o sea, para las personas mayores que les cuesta, claro, a lo mejor
en
leer.
Mi coche, y yo en vez de venir escuchando todas las barbaridades de este mundo mundial, pues me he puesto mi capítulo de la novela que estoy leyendo en audiolibro. Tengo dos o tres, según el estado de ánimo que tengo, pues voy eligiendo, venga, ahora voy a leer. Y mira, por ejemplo, El Quijote es una obra que mucha gente no ha leído. Y hoy, que es el gran día del Quijote, sí, premio Cervantes, sí. hay que darle más ahí, hay un empuje. Eso. Y una manera estupenda de leer El Quijote es mediante un audiolibro. Tú te pones ahí, yo en los atascos, yo que vivo en la sierra, que hasta que vengo hasta aquí tardo una hora en coche, me meto ahí con mi audiolibro y voy oyendo a Sancho Panza, no sé qué, pero es que es la ínsula barataria. Y digo, uy, pues si ya estoy llegando al destino y se me ha pasado. Y a lo mejor hasta dentro de 8 o 9 días no vuelvo a engancharme con ese otro capítulo del Quijote, pero creo que es una manera de que nos llegue de otra forma esa lectura, que a lo mejor se nos puede hacer un poquito densa si la cogemos en el libro en sí. Y a mí me está gustando mucho leer en audiolibro y lo recomiendo. Y
bueno, pues
yo lo quiero probar. Porque cuando estás a lo mejor también en casa haciendo cosas y demás, sí, te pones tus cascos y vas tranquilamente.
Sí, bueno, a veces escuchando. Tampoco puedes hacer muchas cosas, porque yo a veces me pongo a lo mejor a hacer cualquier cosa y estoy con el audiolibro.
Tienes que volver otra
y
digo, vez para atrás. ¿Qué
ha pasado?
Que lo ha matado al personaje, pero ¿cómo he llegado yo a este punto? Si yo no me he enterado que lo ha matado, porque estaba a lo mejor regando una maceta en el jardín y no me he enterado. Pero sí que, sin exagerar, sin llegar a ese punto. Yo creo que es una forma muy interesante, y ahora hay varias aplicaciones que lo puedes hacer. Y
eso es lo bueno que tiene la tecnología.
Y además tienes una biblioteca muy amplia y está muy bien. Yo lo recomiendo.
De todas formas, fíjate que incluso, a pesar de que es verdad que ya cada vez más se lee... Pero bueno, luego, y además es una cosa que a mí me gusta, ¿no? Que ves a lo mejor las bibliotecas y va gente a las bibliotecas. A leer, a buscar, a informarse... Quiero decir que a pesar de que con las redes es más fácil porque desde casa lo haces, pero no. Yo hace poco fui a una biblioteca y la verdad que me encontré con un montón de gente que sí que era por la tarde y que a lo mejor sería época de exámenes o algo. Y hay más jóvenes estudiando allí, pero me asombré porque últimamente no me encontraba tanta gente en las bibliotecas. Y parece que ahora como que de repente...
La de mi barrio está siempre llena, a mí me encanta, y de gente muy joven además. Entonces yo paso por ahí y es como, además, como esto va acristalado, lo veo y digo, qué maravilla. O sea, es que me parece una pasada.
Bueno, la Biblioteca del Retiro, no sé si la conocéis,
sí,
que es justamente en el Retiro, que encima tiene unas vistas espectaculares. Pues la verdad es que sí, yo que paseo de vez en cuando por allí y la verdad es que está toda llena.
La de Eugenio Trías, de esa hablaba.
Es una maravilla.
Sí.
Bueno, pues vamos a tener que ir terminando, aunque estamos súper a gusto, vamos a tener que ir terminando. Yo quiero que el susurro del trigo, que además está con una carátula que la has pintado tú, porque también pintas. Sí. Esa faceta tuya de pintar, ¿de qué te viene? ¿Lo mismo que de escribir?
Pues mira, escribir me viene de siempre. Yo siempre he escrito desde pequeña. Pero pintar, llevo pintando muy poco tiempo, 5 o 6 años, porque me encontré con una amiga del colegio, Estrella, que es una pintora buenísima y maravillosa, y me dijo, pues prueba a pintar. Venga, prueba en acuarela. Digo, pues en acuarela es dificilísima, ¿dónde voy yo a pintar con acuarela? Que sí, que tú prueba. Y bueno, me fui enganchando así poquito a poco, y bueno, yo me considero una aficionada. No, pero lo que pasa es que tengo mucha imaginación.
Los he visto y son preciosos.
Tengo imaginación, y entonces es lo que me gusta de mis acuarelas a mí, mi imaginación. Y entonces, bueno, pues ahí estoy. Voy a hacer una exposición ahora, pronto.
Ah, ¿y dónde? Venga, cuéntanos.
Sí. Bueno, pues en el mes de octubre voy a exponer en Tres Cantos. Todavía me tienen que confirmar el sitio. Y estoy contenta porque, bueno, no sé, nunca jamás en mi vida hubiera pensado que yo iba a hacer una exposición. Por eso, desde aquí, quiero decir que nunca es tarde para nada. Para nada, o sea, tú puedes decir, jolín, ¿cómo voy a ir yo a la luna? Pues oye, pues a lo mejor si te pone, pues llegas a la luna.
Pues
oye,
sí.
¿Cómo voy a hacer yo convertirme yo en un cocinero si yo no sé ni freír un huevo? Pues prueba un poquito, ya verás que a lo mejor sí que te sale freír un huevo y luego haces un huevo, haces un chuletón y haces un San Jacobo y luego haces una paella riquísima. Yo creo que hay que ponerse a hacer cosas y hacer todo y que nunca es tarde para nada.
Bueno, pues de momento cuenta con nosotras para ir a ver la exposición.
Por supuesto.
O sea, ya nos tendrás ahí informadas, porque la verdad que son unas ilustraciones preciosas, unas acuarelas, sobre todo de mujeres.
De mujeres, y es que mi mundo es el de la mujer.
Deseando verlas.
Además hizo el calendario, que lo hiciste tú, un calendario también solidario. Porque también quiero que nos cuentes un poco, has hablado de 5 palabras, pero quiero que nos cuentes un poco qué es lo que hacéis en 5 palabras.
Pues mira, 5 palabras es una asociación, ahora ya es fundación, que nació hace 11 años y con el espíritu de conseguir un mundo más digno a través del arte. Y entonces lo que hemos hecho durante todos estos años es promover la escritura. Y desde aquí invito a toda la gente que quiera participar. Un famoso, cada mes, nos ofrece 5 palabras. Un famoso del mundo de la cultura, de la educación, del deporte, de lo que sea, de la ciencia. Y con esas 5 palabras, la gente que quiere colaborar tiene que escribir un microrrelato con esas 5 palabras, con ese mismo orden que se ofrecen, sin cambiar género ni número y con un máximo de 100 palabras por él. Es un microrrelato realmente. Entonces,
este año... Que por cierto, que se presentan un montón, porque fueron los premios el otro día que yo asistí, y la verdad es que se presentaron un montón. Los relatos que ganaron, que los leyeron allí, preciosos.
Qué bonito.
Buscando esas palabras, esas 5 palabras que parece, porque son palabras dichas, pues como si yo empiezo a decir hoja, árbol, micrófono y no sé qué.
Y casco, sí, claro.
Ya está, que no tiene nada que ver una palabra con la otra.
Inconexas.
Y con esas haces, pero en ese mismo orden. Y la verdad que fueron unos relatos preciosos los que ganaron, unos relatos preciosos.
Hemos hecho el primer concurso y ya vamos a empezar con nuestro segundo concurso. Ofrecimos 5.000 euros de premio al relato ganador, de los cuales 3.000 van para una causa benéfica que ese escritor elija y los otros 2.000 pues para el escritor. La gente, mira, la persona que ganó, Rosa, empezó a escribir desde el principio y ella lo decía, dice, yo es que he notado la evolución de mis primeros relatos a mis últimos relatos y hasta que he ganado el premio, o sea, es que me ha servido para mucho, y igual que ella, gente que nunca había escrito. Entonces yo desde aquí os animo a que participéis, a que os metáis en la web de la Fundación.
¿Y ahí qué pasa? Que en la web de la Fundación, que es www.5words,
cinco palabras,
entonces ahí que ponéis cada mes, ponéis las 5 palabras,
claro,
¿no?
Por ejemplo, pues un famoso nos dice... televisión, mueble, suelo y moqueta y tal. Y con esas 5 palabras, cada uno se mete, hay una cajita, y tú ahí escribes lo que se te ocurra. Cada mes el jurado elige el ganador de cada mes y al final de ese año, de los 12 meses, pues elige el ganador, el relato ganador, y hemos tenido mucho éxito. La verdad que, como dices tú, Ana, pues ha estado muy bien
Es
muy satisfactorio ver que la gente se implica en esto y que además es para un fin benéfico. Porque...
Eso te iba a decir, ¿qué fines tenéis ahora o últimamente? ¿Qué proyectos?
Pues mira, el último que ha sido para el que la ganadora del concurso literario ha ofrecido es para una española en Honduras que ha acogido en su casa a niños sin techo y les está ofreciendo una educación. O sea, son cosas muy, muy sencillas y además es que no se pierde nada en el camino. Pues esos 3.000 euros que ha ganado la ganadora, valga la redundancia, pues van directamente a ella. Ella los va a ofrecer a lo que ella considere para esos niños. Se nos acaba de licenciar una niña en Uganda terminado su carrera gracias a nosotros. Estamos ofreciendo educación. Hay 40 becas que estamos ofreciendo para que niños en varios países de África consigan una educación, que es donde reside el futuro de la humanidad, en la educación. Y siempre surgen proyectos. Cada mes tenemos una causa y luego, aparte de esas causas mensuales, tenemos nuestros proyectos de alfabetización, que son súper importantes porque el mundo tiene que estar en manos de gente culta, de gente con educación y de gente que tenga, lo que he dicho antes, un pensamiento crítico.
Pues yo creo que hoy tienen que ir, todos los que nos escuchen, a comprar el susurro del trigo.
¿Cómo
lo pueden
web.
Pedir?
Pues
a través
la página web,
de
www.5palabras.com o Fundación Five Words.
Ya, vale, tú metes entonces a partir eso, de ahí metes eso y te metes en el libro y compras el libro. Y sabes que todo lo que tú das para ese libro, te vas a llevar el libro, que te lo vas a pasar muy bien leyendo esos relatos, y además de eso, pues vas a ayudar a otras personas.
Íntegramente, todos los beneficios del libro van a parar a la Fundación Cinco Palabras.
Qué bien. Y luego en octubre, que tenemos que ir a tu exposición.
A la exposición, que también parte de ese dinero que se venda
de los cuadros serán para Cinco Palabras
o para el momento en el que, si hay una causa ese mes, que pues se entregará parte de ese dinero a la causa.
Qué bonito. Y también tenemos que ir dentro de ¿cuántos días a comprar el
¿habla? Libro ya está a la venta.
Ah,
se puede
venta.
Comprar en preventa, ya está en la FNAC, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés y también la editorial, en Istar, y sale ya a la venta físico el 16 de mayo. Y tenemos presentación el día 23, que además tengo la suerte, ayer me confirmaron que van a venir a presentarme la escritora Tati Ballesteros, que es una genia, yo estoy enamoradísima de ella, entonces fue una ilusión tremenda. Y luego también al final de la presentación cuento con un poeta, con solo M, Mario de las Sagras, que está en TikTok y en redes arrasando porque es absolutamente genial. Y va a hacer un pequeño concierto al final de todo. Va a combinar poesía con rock. Es una maravilla. Así que con muchas ganas.
¿Dónde? ¿Para que
aún
vaya
estamos
la gente?
Cerrando el sitio. 23 de mayo, pero tengo que cerrar el sitio. Aún no lo tenemos cerrado.
Acuérdate de
en cuanto
decírnoslo,
lo tengas, sí, os aviso
también.
Porque va a ser una maravilla. Solamente por Mario y por Tati va a ser genial.
Bueno, y por
genial,
también por genial. Ver tu libro y porque nos cuentes algo más de este libro. Y supongo que tampoco será muy caro.
No, el libro está ahora, como está en preventa, está más barato, están 18 euros ahora.
Pero 18 euros es un precio
18 euritos.
¿Y el de susurros del trigo?
Este creo que está en 20.
Bueno, pues 18, 20 euros son dos cañas, así que dos cervecitas.
Sí, 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 es así.
Te los puede pagar cualquiera. Pues oye, encantada, encantada de teneros aquí en este programa Entre Mujeres. Os doy las gracias a las dos. Es un gusto hablar con dos literatas. ¿Se dice literatas?
Sí.
Vale, pues ya está. Y en un día además tan importante para vosotras y para todos nosotros que os leemos, pues como es hoy el día 23 de abril, el día del libro, el Día Mundial del Libro. Os deseo mucha suerte a las dos, a ti con tus proyectos en Five Words y a ti con este nuevo proyecto, que bueno, nuevo proyecto no, porque ya es, con este nuevo libro, que tengas muchísimo éxito.
Gracias.
Que seguro que va a servir a mucha gente, que al fin y al cabo también eso es un motivo más para leerlo.
Es el mensaje central. Si alguien nos escucha, por favor, y está teniendo algún tipo de problema, que hable, que pida ayuda, que es eso muy importante. Es. Que pedir ayuda es de valientes.
Yo que voy a decir que estamos en la sede del Hospital de Díaz Lachmann, que es de trastorno mental grave. Llevamos muchos años tratando con la salud mental. ¿Y qué voy a decir? Pues que evidentemente que pidan ayuda, que es lo mejor. Pero de todas formas también hay que hablarlo, porque si de esto no se habla, nadie sabe que podemos ayudarles, que hay personas que les pueden ayudar. Así que nada, desde aquí que celebréis el día de hoy, pues como nos ha traído Clara con una rosa y un libro, que vayáis rápidamente a comprar libros, que toda esta gente, pedazo de gente, se lo merece, que compréis sus libros y nada, que los sigáis. Nosotros en el día de hoy hemos tenido a varios escritores, con lo cual pues bueno, yo animo que a estas dos escritoras las sigáis donde haga falta. Muchas gracias a las dos y nada, pues a ver si nos vemos en otra ocasión para contarnos a ver qué tal ha ido todo esto de los libros por el
muy
día
bien
de hoy.
Muchas gracias a ti.
Gracias por todo,
Marta.
De verdad.
Gracias, Clara.
Con amor y con ternura.